Buenos días. Pues vamos a tener esta primera meditación de esta mañana. Y como estamos en tiempo de cuaresma, pues yo creo que vamos a hablar un poquito de eso, de la cuaresma. Y la cuaresma, pues, tiene quizá una palabra que es la palabra que más se pronuncia durante la cuaresma, y es la palabra conversión, convertirse. Yo me imagino que vosotras desde pequeñas siempre habéis oído la palabra conversión, y habréis tenido muchos ejercicios espirituales y muchos retiros y muchas charlas, y os habrán hablado mil veces de la conversión. Y a mí me gustaría saber si estáis convertidas. Porque si estáis convertidas ya, pues ¿para qué voy yo a hablar de la conversión? Pero si no estáis convertidas, pues a lo mejor hay que seguir hablando. El problema es si estoy convertido yo o no, también, porque eso tiene mucho que ver con la charla. Entre los dominicos había un fraile, el padre Martín, que en Manila, cuando la guerra de los japoneses, como lanzaban las bombas por encima de los tejados de la universidad nuestra, de los dominicos de Santo Tomás, pues tenía un miedo terrible, decía: Señor, me convierto, me convierto. Pero se acabó la guerra, y en aquella época tenía 25 años, y se acabó la guerra, y dijo: bueno, pues a los 30 seguro que me convierto. Pero llegaron los 30 y alargó un poquito más, a los 40, y después a los 50, y a los 60, y a los 70, y a los 80, porque murió en Alcobendas a los 89 años. Y poco antes de morir, estaba yo de prior en Alcobendas, y le digo: ¿qué, Martín, ya te has convertido? Y me dice Martín, dice: mira, como no lo haga el Señor, no hay posibilidad ninguna de convertirse. Digo: Martín, muy bien, has necesitado 89 años para enterarte de que tú no te puedes convertir, de que como no lo haga el Señor, como no lo haga el Espíritu Santo, nadie se convierte. Porque si la conversión fuera una cosa de mí, de mi fuerza de voluntad, de mi sacrificio, de mis esfuerzos, pues lo podríamos hacer cualquiera. A lo mejor nos costaría, pero no. Martín tardó toda una vida, 80 y tantos años, en alcanzar la sabiduría, porque eso es una sabiduría muy profunda, la sabiduría de que o lo hace el Señor o ninguno de nosotros puede hacerlo. Porque yo, cuando era joven y cuando era pequeño, pues tenía ejercicios espirituales, y después de novicio y de corista, que decíamos nosotros, o sea, junior, de estudiante, filósofo y teólogo, pues teníamos ejercicios espirituales, y siempre pues nos decían que lleváramos un cuadernito a los ejercicios espirituales y fuéramos apuntando cada día los propósitos que teníamos que cumplir. Y yo pues sí que lo hacía, pero yo no sé si cumplí algún propósito alguna vez. Se me olvidaban pronto. se me olvidaba pronto y al poco tiempo era el mismo de antes, el mismo de antes. Pero después poco a poco en la vida me he ido dando cuenta de esto de Martín. Digo, pero si ¿quién cambia? ¿Quién conoce el corazón del hombre? ¿Cómo podemos nosotros cambiar? ¿Dónde está el cambio? ¿Qué es eso? En toda la historia de la humanidad no se ha aumentado ni un solo gramo de bondad entre los hombres si no viene de arriba. Tenemos ahora una civilización fenomenal, tenemos unas técnicas fenomenales, tenemos unas terapias fenomenales para curar enfermedades y todo esto. Hoy está lleno el mundo de programas, proyectos, acciones de todo tipo. Pero resulta que después de tantísima civilización y tantísimo progreso, somos mejores. Somos mejores. Es decir, hay un gramo de bondad en nuestro corazón más. Porque si miras el mundo tal como está ahora, Dios mío, no se estará aprovechando, no estaremos aprovechando la civilización y la técnica para hacer la malicia más honda todavía. Y si la malicia es más honda, pues es que sale de nuestro corazón, que no se ha convertido, de un corazón que no es bueno. ¿Y cómo está la humanidad? ¿Y cómo estamos? Es decir, ¿qué es eso de la bondad? La bondad tiene algo que ver con el amor. La bondad tiene mucho que ver con la misericordia, con el perdón, con la compasión, con la sensibilidad hacia los demás. O si queréis que lo diga en una palabra, la bondad tiene mucho que ver con Jesucristo. Porque ¿quién ha traído al mundo palabras como misericordia, como compasión, como perdón? Esas palabras son cristianas, nada más que cristianas. Yo viajaba una vez de Corea a Japón con una monja japonesa y me decía, pero si en nuestro diccionario esas palabras no existen. En nuestro diccionario no existe la palabra compasión, misericordia, perdón, gracia, gratuidad. No existen esas palabras. Esas son palabras vuestras de la cultura de Occidente. Pero no es de la cultura de Occidente. Es del cristianismo. La raíz de esas palabras de gratuidad, que es hacer a alguien el bien en cuanto bien, por puro amor, eso no es de cultura, eso es cristianismo puro, nace de Jesucristo. Y por ahí va la conversión. Pero ¿cómo se llega ahí o qué se hace ahí? La verdad es que si os acordáis, la primera homilía que se predicó en la Iglesia Católica fue la que predicó San Pedro el día de Pentecostés. Después de suceder aquello del terremoto, cuando vinieron las lenguas de fuego, se reunió mucha gente allí por el ruido que había, y San Pedro abrió la ventana y les dijo: a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, a este Jesús que a vosotros os parecía malo, a este Jesús al cual no habéis entendido y le habéis pedido a Poncio Pilatos que lo crucificara, a este Jesús Dios lo ha resucitado. Y no solamente lo ha resucitado, sino que lo ha constituido Señor. Señor. Kyrios. Y lo ha constituido Mesías, y lo ha constituido juez de la historia. Y claro, aquella gente, muchos de aquella gente, nos dicen los Hechos de los Apóstoles que 3.000 personas, tocadas por el Espíritu Santo, se convirtieron a la fe. Y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿y qué hemos de hacer? Porque la verdad es que hemos metido la pata. Nosotros creíamos que este Jesús era malo, era un perverso, era un alborotador. Nos iba a traer consecuencias graves porque los romanos podían machacarnos. Y ahora resulta que este Jesús, a quien todos creíamos malo, Dios le ha dado la razón. Dios le ha resucitado. Y no solamente le ha resucitado, sino que le ha constituido Señor. ¿Y entonces qué hemos de hacer? Y entonces San Pedro les dijo, pues convertíos. ¿Pero convertíos a qué? ¿A quién? Pues a este Jesús a quien habéis crucificado. ¿Creíais que era malo? Pues convertíos a él, para que veáis que no es malo. La conversión es a Jesucristo. Para convertirnos tenemos que entrar en el misterio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque le hemos crucificado. Y no me digas tú que tú no le has crucificado, porque murió por tus pecados. Si murió por tus pecados, le has crucificado. Aunque los que lo hicieron así de inmediato fueran unos romanos, pero ha muerto por todos. Tú le has crucificado. Entonces, pues, convertirse a Jesús, ¿qué es eso? Ese sí que es un problema, ¿verdad? Convertirse a Jesús. Generalmente, cuando nos hablan de conversión, pues nosotros pensamos que convertirse es convertirse a las buenas obras, a ser mejor. Yo siempre he creído eso, que convertirse era ser un poquito mejor. A las buenas obras. Si me llevo mal con una hermana, pues voy a ver si le pido perdón, a ver si me acerco un poquito más, a ver si tal. Ya me he convertido. O trabajar más, o estudiar más, o colaborar más. La conversión siempre es a las buenas obras, pero no. La conversión no es a ser mejores. La conversión es a Jesucristo, a conocer a Jesucristo. Y cuando se conoce a Jesucristo y se intima con Jesucristo y se vive la vida de Cristo, entonces puedes empezar a ser un poquito mejor, pero no desde ti misma. Porque desde ti misma en toda la vida no se aumentará un solo gramo de bondad en ti. Lo mismo que en el universo, en la civilización, no nos ha aumentado ni un solo gramo de bondad, sino ha venido de arriba. Tú con tus esfuerzos de conversión durante toda tu vida no aumentarás un gramo de bondad. ¿Por qué? Pues porque la bondad para el cristiano es gracia. Y la gracia te tiene que ser dada. Te tiene que ser dada. Porque si no, pues no. No creces interiormente, no te conviertes, no te transformas en una criatura nueva. Por eso es muy importante la conversión a Jesucristo. Pero para convertirnos a Jesucristo hay otro paso que dar. Hay otro personaje por medio. Nadie puede convertirse a Jesucristo, porque como os digo, Jesucristo ha sido constituido Señor. Pero resulta que nos dice San Pablo que nadie puede decir que Jesús es Señor si no es en el Espíritu Santo, si no es en la fuerza del Espíritu Santo. O sea que resulta que para convertirnos a Jesucristo necesitamos a este otro personaje que se llama Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos ilumina a Jesucristo, es el que nos hace entender a Jesucristo. El Espíritu Santo es el que le hizo decir a Pedro aquellas cosas que dijo, que había sido constituido Jesús Señor y Cristo y juez de la historia. El Espíritu Santo es luz. Si vosotras me estáis viendo a mí ahora, me veis, ¿verdad? ¿Por qué me veis? ¿Por qué me veis? Porque hay luz. Si no hubiera luz, no me veríais. La luz no se la ve. Yo os estoy mirando a vosotras, no estoy mirando a la luz. Pero si no hubiera luz, no os vería. El Espíritu Santo es luz. Y si no hay Espíritu Santo, nosotros no podemos ver a Jesucristo, entender a Jesucristo, convertirnos a Jesucristo, porque el Espíritu Santo es el que nos enfoca el corazón hacia Jesucristo. Pero resulta que el Espíritu Santo lo recibimos del mismo Jesucristo resucitado. Es un lío, ¿verdad? O sea que es el propio Jesucristo resucitado el que te anda buscando a ti. Es el que te anda buscando a ti. Y te busca mediante su amor, mediante su energía. Y el amor y la energía de Jesucristo resucitado es el Espíritu Santo. Y te busca para que le entiendas. El propio Jesucristo, con su amor, con su energía, con su don, con su gracia, te busca a ti para que le entiendas, para que sepas de dónde viene, de qué corazón es el que te está cambiando a ti, qué corazón es el que está haciendo en ti una obra de misericordia. Porque es que hay algunas personas que cuando oyen hablar del Espíritu Santo se creen que el Espíritu Santo es un extraterrestre. Algo por ahí. Han visto una paloma. Y la paloma está muchas veces... Estaba mirando a ver si tenéis alguna paloma, pero no veo palomas por aquí. No, no, aquí en esta sala. Algún Espíritu Santo. Entonces, pues... Ah, pues sí. Hay lenguas. Eso es del greco. Pues muy bien. O sea que el Espíritu Santo no es nada extraterrestre. Es el propio corazón de Jesucristo que te busca, la propia energía de Jesucristo resucitado, que te está buscando a ti, que te está queriendo, que te está transformando, que te está dando, pues, su amor. El Espíritu Santo es amor. Y cuando te da el Espíritu Santo, te da la luz. Te da la luz para que le puedas conocer a Él que te la está dando. El Espíritu Santo sabemos que viene del Padre y del Hijo, y nos llega a través de Jesucristo, de la humanidad de Jesucristo. De la humanidad de Jesucristo, Jesucristo hombre, porque si no, pues no nos llega, no nos llega. Es otra forma de entender. Nosotros entendemos con la razón las cosas, pero las cosas de la fe nadie las entiende con la razón, por mucha teología que estés estudiando. Eso es una forma racional de entender, pero tampoco te toca el corazón. Al corazón te toca el don del Espíritu, la fuerza del Espíritu. La teología es muy buena y la catequesis es muy buena, sencillamente porque te formula. Y formular las cosas es muy interesante, te da conceptos para entender en lo posible, humanamente, y por lo tanto comunicarnos los unos a los otros el don de Dios. Pero el don de Dios no va de cerebro a cerebro, el don de Dios va de corazón a corazón. Una vez estaba yo en mi casa, en casa de mi madre. Mi madre murió a los 89 años también, hace 9 años, hace, en 1999. Y ahora como unos 12 o 15 años estaba yo un día en casa de mi madre, en Navidad, y en la cocina de mi casa, así que imagináis, más pequeña la cocina que esto, pero bueno, imaginad ahí en el medio, mi madre puso un cubo, un caldero, y entonces sacó de una alacena que tenía ella, aceite vieja y grasas y cosas de esas, y las echó ahí en el cubo. Y después, pues fue al grifo y echó como unos 3 litros de agua, porque había echado 3 litros de aceite. Y entonces, pues, después rompió un paquetito, y en ese paquetito, pues, había una cosa blanca, así como de medio kilo, y lo echó allí. Y entonces a mí me dio un palo. Me dio un palo largo y me dijo, tú mueve aquí, tú mueve esto. Y mi madre pues se marchó, se fue a otras habitaciones a hacer las camas, porque era por la mañana. Y de repente yo estaba como muy desganado haciendo aquello, porque miré para abajo y digo, qué cosa más fea, más sucia todo esto, ¿no? Pero después de un rato, unos 8 o 10 minutos nada más, miro para abajo y aquello se había convertido. Era una cosa que parecía una crema de un pastel. Y entonces le dije yo, alto, mamá, el Espíritu Santo. Y dice mi madre desde otra habitación, ¿pero qué dices? El Espíritu Santo. Venga, venga, venga a verlo, porque yo a mi madre la trataba de usted. Venga a verlo. Llega mi madre y lo ve. Dice, pues yo toda mi vida llevo haciendo jabón y nunca he visto al Espíritu Santo. Digo, pues yo es la primera vez que hago jabón y he visto al Espíritu Santo. Porque ¿quién puede transformar esa miseria que usted echó aquí de aceites, de haber frito sardinas no sé cuánto tiempo, toda la podredumbre de grasas, sabe Dios de qué y de dónde, los sebos de corderos o de lo que sea, que lo había echado todo allí? ¿Quién es capaz de convertir eso en una criatura nueva, en una crema pastelera? ¿Quién es capaz de hacer eso? Pues eso no puede hacerlo nada que el Espíritu Santo. La sosa cáustica. Y la sosa cáustica, pues es una imagen del Espíritu Santo. Es una imagen. Allá el profeta no habló del jabón, pero sí hizo otras comparaciones, un poco más feas que la mía. Porque dice que es lejía de lavandero y fuego de fundidor. ¿Os acordáis, verdad? Pero es mejor lo de la sosa cáustica. Es más bonito, es más... Porque lejía de lavandero sí, pero bueno, la suciedad de la ropa no es tan evidente como la suciedad de unas aceites viejas. Entonces, el Espíritu Santo. Yo ahí vi el Espíritu Santo y desde entonces lo vengo predicando en todas partes. El agente que convierte nuestras viejas pecados, nuestros viejos temas, nuestros viejos complejos, nuestras viejas heridas, nuestra vida vieja, el agente que la transforma en crema pastelera, que la transforma en una vida nueva, que la transforma en una vida en la que tú conoces a Jesucristo, en la que tú entiendes el don maravilloso que Dios te ha dado en Jesucristo, es el Espíritu Santo, es la sosa cáustica. Entonces, si es el Espíritu Santo el que convierte verdaderamente y el que nos convierte verdaderamente, pues tenemos que tener en cuenta a estos dos personajes en el proceso de nuestra conversión y en el proceso de nuestra vida espiritual. Porque no me digáis que vosotras estáis viviendo una vida espiritual sin Espíritu Santo. Porque si vivís una vida espiritual sin Espíritu Santo, estáis con las aceites viejas todavía. Las aceites con las que habéis frito sardinas, o freído, como se diga, desde hace muchos años. Porque el único que puede cambiar esas cosas es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y suele decirse que el Espíritu Santo es el gran desconocido. O mejor diría yo, el gran desplazado. Y para muchas personas es el gran desplazado. Y si no tienes una experiencia del Espíritu, si no tienes una experiencia del Espíritu Santo, pues sencillamente tu vida espiritual está lánguida, languidece. Simplemente, pues, vas tirando, te mantienes más o menos en la estructura, te apuntalan la congregación, te apuntalan las constituciones, te apuntalan la comunidad, te apuntalan los trabajos que tengas, pero lo que se dice vida interior, lo que se dice una vida de fe, de esperanza y de caridad profunda, esa solo puede venir del Espíritu Santo. Solo puede venir del Espíritu Santo. Y uno de los problemas que tenemos en la vida religiosa actualmente, pero no solo en la vida religiosa, es que hemos dedicado y estamos dedicando el esfuerzo a ser buenos. Y estamos dedicando nuestros esfuerzos y predicando a los demás el que sean buenos. El que sean buenos. Eso es horrible. Porque eso es el anticristo. ¿Y por qué es horrible? Porque miren ustedes, está sucediendo una cosa terrible hoy día. Que se predican las buenas obras a todo el mundo y la gente se hace buena, pero sin Jesucristo. Y si nosotros predicamos cosas buenas a la gente y valores cristianos y humanismos cristianos sin Jesucristo, somos el anticristo. Estamos vaciando de Cristo nuestra predicación. Estamos vaciando de Cristo nuestra realidad más honda y más profunda. Y de esto hay mucho. Muchísimo. Viene la señora a la parroquia. Mire usted, padre, mi hija no va a misa, ¿sabe? Y mi hija no se ha casado por la iglesia. Mi hija no bautiza a los niños. Nunca hace nada que tenga que ver con el cristianismo. Incluso dice que no cree, que ella es atea. Pero es muy buena, ¿sabes? Es muy buena. Allí donde haya una pena, allí está ella. Allí donde haya que ayudar, allí está ella. Allí donde haya necesidad de solidaridad, allí está ella. Ha ido a ayudar a Bolivia, ha ido a ayudar a Tanganica, ha ido a ayudar al Burundi, a los leprosos, ha ido. Y cuando viene una señora sufriendo, no le puedes decir casi nada, porque ya está sufriendo bastante. Pero si viene una señora un poquito desafiante, entonces sí. Entonces le dices, pues mire usted, señora, su hija es muy buena, muy buena, muy buena, pero sin Jesucristo. Digo yo que a una señora que viene con dolor, porque hay muchas señoras hoy día que les duele terriblemente la falta de fe de sus hijos, no les vas a echar encima un jarro de agua y decirle, sí, su hija es muy buena, pero sin Jesucristo, porque duele mucho. Eso duele mucho para una madre que sea cristiana. Y no lo puedes decir. Para una madre o para una tía, o para un amigo, o para una amiga, o para... que también se sufre sin ser madres. Pero no se lo puedes decir. Pero es la verdad. Estamos predicando tantas buenas obras que estamos convirtiendo a nuestra gente en buena, pero sin Jesucristo. Y miren ustedes, sin Jesucristo no se va a ninguna parte. Sin Jesucristo no subsiste el cristianismo. Le soplas y se va, como el humo el día del huracán. Sin Jesucristo no hay consistencia ni siquiera en las buenas obras, porque no son ni buenas, aunque tú te lo pienses. Y alguno me dirá, pero yo cuando hago obras buenas, se supone que por debajo está Jesucristo. No, mira, Jesucristo no hay que suponerlo. Yo no supongo la fe en ti ni en nadie. No. No la supongo sencillamente, pues porque eso es gracia, es don, viene de arriba. Lleva consigo, digamos, una forma de hacer. Es amor, por lo tanto, tiene que tener un diálogo, tiene que tener oración, tiene que tener interioridad. Hay una cosa que... hoy suponemos muchas cosas. Suponemos que tenemos fe, suponemos que... oh, no, no. Vamos a suponer menos y a convertirnos más. Pero convertirnos a Jesucristo. Y la conversión, como os digo, tiene mucho que ver con el Espíritu Santo, con que el Espíritu Santo nos ayude, nos toque en el centro de nuestro corazón. Porque después, cuando tienes a Jesucristo dentro, entonces sí que puedes hacer obras buenas. Entonces sí que te puedes comprometer. Entonces sí que puedes llegar al fondo de la cuestión. Pero ya no eres tú, es la gracia de Dios en ti. Como decía Teresa de Calcuta, y yo se lo he oído decir eso en unos ejercicios espirituales que nos dio a sacerdotes en Roma, estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Eso es entender. ¿Os dais cuenta? Esa mujer está convertida. ¿Y está convertida por qué? Pues sencillamente, pues porque se ha dado cuenta de lo de Martín. O lo hace la gracia de Dios, o no hay conversión posible. ¿Quién de nosotros se puede dedicar a cuidar a los ancianitos de Calcuta, así por las buenas, una extranjera, con una cultura distinta, con una sensibilidad distinta, con una forma distinta totalmente de ser, dedicarse a eso? Si te dedicas sin la gracia y sin el Espíritu Santo, o te buscas a ti mismo muchísimo, o caes en depresión. No es extraño cuando aquella periodista le preguntó, aquella periodista americana le dijo a Teresa de Calcuta, yo eso que hace usted no lo haría ni por un millón de dólares. Y Teresa de Calcuta le contestó, dice, ni yo tampoco. Ni yo tampoco lo haría por un millón de dólares. Entonces, ¿por qué lo hace? Ah, ese es el misterio de la conversión. Ese es el misterio de la verdad cristiana. Ese es el misterio profundo de Jesucristo. Ese es el misterio, pues, que te tiene aquí, a ti aquí. Y aquí, aquí en esta congregación, Gianno Acelli, en esta congregación, a las puertas del cielo. ¿Quién entra a la puerta del cielo? ¿Quién llega a la puerta del cielo si no es en Jesucristo y por Jesucristo? Entonces, pues, en la vida religiosa hoy podemos tener este hándicap grande, que es el de intentar ser buenos y predicar a la gente la bondad y los valores cristianos y el humanismo cristiano. y eso se está metiendo por debajo, como las termitas. Están destruyendo la viga, pero la destruyen por dentro, no se ve, hasta que en un momento todo el edificio se viene abajo. ¿Por qué? Por falta de Cristo, por falta de Jesucristo. Por eso, pues, la conversión tiene mucho que ver y la cuaresma tiene mucho que ver con el Espíritu Santo. Una de las cosas en las que tiene que cambiar la Iglesia es en esta piedad que nos mete todavía en la cuaresma. Porque algunos de nosotros pensamos que la cuaresma consiste en orar, ayunar y... ¿cuál es la otra cosa? Limosna. Y la limosna. Yo estoy luchando como un jabato para guardar los viernes, la abstinencia de los viernes. Ayer, por ejemplo, la guardé. Y diréis vosotras, pues vaya una tontería. Pues no, para mí no es una tontería, porque como yo hago una vida muy pública y siempre estoy comiendo y cenando y todo eso fuera de casa, pues sin darte cuenta te ponen cualquier cosa y ya. Pero tengo que tener cuidado, porque es que, ¿sabéis lo que pasa? Que si yo hago tanto esfuerzo en guardar los viernes, si los logro guardar, creo que he cumplido ya con la cuaresma. Y si os dais cuenta, eso es una cosa como muy externa. Yo lo hago con cariño. Hay muchas personas que dicen, es que eso de comer carne es una tontería y que no tiene razón de ser, porque si vas a comer una langosta o una cigala o un no sé qué, nécoras, el día de viernes, pues te cuesta muchísimo más dinero. Yo suelo responder, para mí no es una cuestión económica, para mí es una cuestión de obediencia. Me gusta obedecer a la Iglesia, simplemente me gusta obedecer a la Iglesia. Pero es que la Iglesia debería cambiar, vale, eso no te lo niego, pero no ha cambiado todavía. Y a mí me gusta obedecer, pero me gusta obedecer de dentro, sentirlo. Mire usted, no como carne el viernes, aunque sea racional y absurdo, porque me gusta obedecer. Y sabe usted lo que significa gustar, significa lo que me da la gana, y a mí me da la gana obedecer. Pero esto muchas veces hay que decírselo así a la gente, porque la gente es tan racionalista, lo racionaliza todo, que te está diciendo que eres un imbécil por comer carne. Digo, pues sí, pero soy un imbécil a gusto y dándome perfecta cuenta de lo que estoy haciendo. Cosa que usted no será, porque lo tiene todo racionalizado. Y entonces usted piensa lo que se piensa, o lo que piensan otros. Y creo que una de las cosas que tiene que cambiar la Iglesia no es tanto esto de la carne o no carne. Y ya va para bien, después del Vaticano II, es, digamos, la sensación que tiene la gente de que la cuaresma es una cuestión de penitencia, de luto, de sacrificio, de oscuridad, de negrura y de todo esto. Si leéis la colecta, es decir, la primera oración del primer domingo, primera oración en la misa del primer domingo de cuaresma, es una oración preciosa. Preciosa. Es así que ya va indicando. Dice, oh Señor, te pedimos que al celebrar una vez más, un año más, la Santa Cuaresma, podamos penetrar cada vez más profundamente en el misterio de Cristo y vivirlo en plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Yo es el primer año que me doy cuenta de esta oración. No me ha parecido preciosa. Digo, qué bueno, qué oración más bonita. ¿Y cómo expresa verdaderamente el sentido profundo de la Cuaresma? Un año más al celebrar la Cuaresma podamos penetrar profundamente en el misterio de Jesucristo y vivirlo en plenitud. Y otra de las cosas que también, si rezáis el oficio divino, los laudes, pues en las preces hablan muchas veces: Señor, como esta mañana, danos tu gracia. Otras veces: Señor, danos tu Espíritu Santo, la cosita esa que tenemos que repetir. Danos un corazón nuevo. Eso sí, por ahí ya va el misterio de la Cuaresma encajando en la profundidad teológica de lo que es la Cuaresma. Porque si todo lo dejamos a la luz de las velas y al humo de los hachones y al vestido de luto y al no sé cuántos y el no sé cuál, pues la gente no acaba de encontrar una razón profunda para que la Cuaresma le sirva, pues, de meditación, de conversión, de tiempo de penitencia. El problema es que es un problema de lenguaje también, figuraos, y termino ya. No sé cuánto tiempo llevo. Es un problema de lenguaje porque la conversión en griego se dice metanoia, meta nous. Nous significa inteligencia, mentalidad. Es un cambio de mentalidad, lo cual es una palabra muy bonita para hablarnos de la conversión, pero en latín es la palabra penitencia. Y penitencia, peni, tiene algo que ver con pena. O sea que para los latinos la conversión tiene mucho que ver con la pena, es decir, con hacerte pena, con hacer sacrificio, con hacer esto, con hacer lo otro. Para los griegos no, simplemente un cambio de mentalidad. Por eso en griego es más fácil acoger al Espíritu Santo para que realice el cambio de mentalidad. En latín, y nosotros somos latinos, somos también griegos, pero los griegos son nuestros abuelos, pero los padres son el latín, y nos hemos quedado más con lo del padre, con la penitencia, y por eso somos muy lutosos durante la Cuaresma y durante estos tiempos, sin entrar en el verdadero misterio de un conocimiento cada vez más profundo del misterio de Cristo, del hombre Jesús, muerto y resucitado.